Son las 2, es la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
María Guardiola ya ha tomado posesión como la nueva presidenta de Extremadura. En su proclamación ha prometido mantener el pacto con Vox y gobernar para todos Extremadura, Adrián García.
María Guardiola tomó posesión como presidenta de la Junta de Extremadura este viernes en un solemne acto en el Anfiteatro Romano de Mérida, con un discurso de algo más de 20 minutos con dos líneas maestras. La primera, muy evidente, un mensaje a la unidad. Un mensaje a ir más allá de la confrontación política. De hecho, mencionaba a los líderes de la oposición, al líder del Partido Socialista y de Unidas por Extremadura, para construir una legislatura que vaya más allá del ruido político, que sea una legislatura de unidad y por los extremeños. Y luego, un segundo mensaje, una segunda línea maestra, que ha sido reivindicar su propia figura. Ha reivindicado su trayectoria desde que era muy pequeña, su vocación política, y eso sí ha dicho, ha reconocido. Lo he tenido difícil, pero ahora lidero con ilusión una nueva legislatura, un nuevo mandato de 4 años. Guardiola es la primera presidenta del PP en repetir al frente de la Junta de Extremadura.
Y por otro lado, Partido Popular y Vox ya han acordado una fecha para investir a Jorge Azcón como presidente de Aragón. Será la semana que viene, Zaragoza, Ana Abad.
Ya sabemos más detalles de cómo será la investidura de Jorge Azcón como presidente aragonés. En la tarde de ayer viernes se reunieron la mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces para fijar todas esas fechas. Serán 2 sesiones, la primera el martes, día 28, con el discurso de Azcón, y la segunda el miércoles, día 29, con la réplica de los grupos y la votación de la investidura. Una votación en la que Azcón ya tiene asegurados todos los votos que necesita para ser presidente después de ese pacto alcanzado entre Partido Popular y Vox. El partido de Santiago Abascal saca a cambio de apoyar a Azcón 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Se ha fijado además el jueves día 30 para una posible segunda ronda que Jorge Azcón no va a necesitar. Después de todo esto, sería ya la toma de posesión. Eso sí, está por ver si es el viernes día 1, aunque sea festivo, o el sábado 2 de mayo.
Y la Fiscalía pide 43 años de cárcel para el piloto de la narcolancha que acabó con la vida de 2 guardias civiles hace 2 años en Barbate, Fernando Díez.
En su escrito, la Fiscalía considera a Karim El Bakkali autor de 2 delitos de asesinato y 4 de tentativa. Pide por ello 43 años de cárcel para el piloto de la narcolancha que hace ahora 2 años y 2 meses acabó con la vida de los 2 guardias civiles que junto a otros 4 compañeros acudieron al puerto de Barbate aquella tarde para comprobar la presencia de 6 narcolanchas que se refugiaban allí del temporal. El Bakkali se entregó 7 meses después del suceso y confesó haber embestido con su embarcación a la de la Guardia Civil. No obstante, aparte de una petición de más de 4 décadas de cárcel, la Fiscalía reclama que abone una indemnización de más de 2 millones de euros a las familias de las víctimas.
Bueno, y a nivel internacional, todos los ojos están puestos ahora mismo en la nueva ronda de negociaciones de paz que parece que van a tener Estados Unidos e Irán en Pakistán, en Islamabad. Ambas delegaciones están ya de camino y el domingo, este mismo domingo, podría desarrollarse una cumbre entre ambos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Real Madrid ha vuelto a pinchar, Gonzalo Carbajo.
Un gol de Héctor Bellerín en el último minuto de partido le da el empate a 1 al Real Betis y deja al Real Madrid a 8 puntos del Barcelona, que visita el Getafe a las 4:15. El partido no ha estado ausente de polémica. El Real Madrid reclamaba una falta previa a Mendy en el gol del conjunto verde y blanco, y esta es la rajada de Arbeloa.
Sí, para mí muy clara. No hace falta mucho para en situaciones así en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero para eso, bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema ahí, y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden, pero bueno.
En el resto de partidos de sábado, en la jornada 32 de la Liga, el Alavés recibe al Mallorca a las 2, el Valencia se enfrenta al Girona a las 6:30 en Mestalla y el Atlético de Madrid se mide al Athletic Club a las 9 en el Metropolitano. En tenis, Rafa Jodar ya está en tercera ronda del Mutuo Madrid Open tras vencer a Demi Ñaur en una auténtica exhibición del tenista español. Se medirá a Joao Fonseca en tercera ronda.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Esta noche, en nuestro temazo, después del partidazo, vamos a sumergirnos ni más ni menos que en el mundo de la lectura. En el mundo de la lectura, más que nada porque este próximo jueves, el 23 de abril, se celebra el Día del Libro. En Cataluña, ya lo sabes, es San Jordi, sabes perfectamente que hay una tradición que es muy bonita y está muy arraigada allí, que es la de regalar una rosa y un libro. Y es que, claro, leer es una auténtica afición, sin duda, y además es enriquecedora en todos los sentidos. Con la lectura aprendes nuevo vocabulario, conoces otros mundos, otras vidas, potencias muchísimo tu imaginación, te mantiene pues tu atención en alerta, sales de ti mismo para zambullirte en nuevas historias, puedes también viajar sin moverte del sitio. La lectura es maravillosa. Y si no te lo crees, fíjate este fragmento de audio tan importante y tan bonito que te voy a poner ahora aquí en Poniendo las Calles.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda.
Es el comienzo del Quijote, es todo un clásico, es nuestra bandera, la bandera de nuestro idioma. Todos los años, pues por estas fechas, se lee en voz alta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es también otra tradición muy chula. Bueno, pues ahora, Ponedor, yo lo que quiero es que te pueda llevar a un pueblo de España en el que hay más librerías que bares, el único, pues en nuestro país, con esta peculiaridad. Se trata de Ureña. Está en la provincia de Valladolid, es una localidad muy pintoresca que ha hecho de su amor por los libros pues también su seña de identidad. Ronda los 200 habitantes y ojo que en el año 2007 fue proclamada Villa del Libro, es un título maravilloso. Bueno, pues en Ureña hay una decena de librerías, también talleres de encuadernación, caligrafía o imprenta artesanal, y una de esas librerías se llama El Green Film y claro, está especializada en cine. Me está escuchando ya uno de sus propietarios, es Isaac García, que esta noche se convierte también en Ponedor de Calles. Isaac, ¿cómo estamos? Gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Lo primero que te quiero preguntar, Isaac, es que nos describas, por favor, cómo es tu librería. Haznos una pequeña fotografía del Grifilm.
Bueno, pues nuestra librería es eso, una librería especializada en cine, pero que luego abarca un poco, pues muchos otros temas, siempre con el tema del cine por detrás, ¿no? Que lo hemos unido con muchísimas cosas. Tenemos una especialidad muy grande de cine, con todo tipo de literatura sobre cine, pues desde guiones, revistas, luego pues cine internacional de todo tipo de directores, actores, guionistas, historia del cine, técnica, o sea, todo lo que abarca el cine, pues intentamos tenerlo aquí en la librería, tanto antiguo, cosas más descatalogadas, como cosas más nuevas, ¿no?, que acaban de salir, y todo pues un poco con la temática cine, ¿no? En toda la librería pues se ve la temática cine, se ve película de 35 milímetros, proyectores antiguos, un poco de todo, y luego pues ya abarcamos también el tema más literatura clásica, que hay un poco de todo, tenemos novelas y luego lo hemos dividido en novelas adaptadas al cine, de las que se hacen película o se han hecho, y las que no, y luego ya pues también un poco de poesía, teatro, historia, vamos, un poco general, pues también tenemos ahí un poco de todo.
Tenéis un poquito de todo. Oye, Isaac, ¿por qué se llama así el Grifilm? Es un nombre que me parece muy curioso.
Sí, pues el nombre de Grifilm viene, por un lado, del pájaro grifo y del nombre Grif de Gales, porque la primera villa del libro que sabemos que se originó, que se hizo, fue en Gales hace ya más de 50 años. Y nosotros estuvimos viviendo pues varios años muy cerquita de esa villa del libro, teníamos amigos libreros y ese pueblo libro pues fue un poco nuestra inspiración de decir, jo, qué bonito sería, ¿no?, tener una librería, si alguna vez hubiera algo así en España. Y entonces pues vamos, eso fue un poco el origen y el por qué quisimos pues el lado galés, ¿no?, del pájaro grifo, que además es un guardián, ¿no?, pues el guardián de los libros. Y luego está el tema del film, pues es esa, ¿no?, esa unión con todo el tema del cine.
Uh-huh. O sea que digamos que tenéis que como libros descatalogados, ¿no? Porque imagino que no será fácil conseguirlos. Luego a la gente esto le gusta muchísimo, ¿no? ¿Dónde los buscáis?
Sí, los libros descatalogados pues es algo que siempre estás un poco pues buscando, mirando, pues a veces eso buscamos pues en un sitio, en otro, a veces pues cuando hemos viajado, hemos estado en otros lugares, pues estás siempre buscando, ¿no? Estás siempre alerta de esos libros raros o descatalogados, pues que no se pueden encontrar normalmente, ¿no? Y que son a veces referencias cinematográficas, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo que yo me preguntaba, que lo estábamos hablando en el equipo de Poniendo las Calles, ¿por qué os especializáis precisamente en eso, ¿no? En cine, en libros sobre cine, ¿os gustaba mucho o qué?
Sí, vamos, somos, tanto Inés como yo somos cinéfilos, Inés es cineasta, se dedica a ello, se dedica a la preservación de cine, y yo mi pasión pues es el cine, ¿no? Junto con la música, que es de los dos, y también pusimos un buen trozo de música en la librería, sí, pero el tema cine pues como que lo llevamos dentro, ¿no? Y por eso pues quisimos especializarnos en cine, ¿no? Y también propio Grifilm pues empezó como librería y ahora también es un poco productora, que hacemos documentales, o sea que sí, que el cine lo llevamos dentro.
Madre mía, qué pasada. Digamos que habéis hecho de vuestra pasión un modo de vida, ¿no? Yo creo que eso es fantástico.
Exactamente, sí, así fue, ¿no? Es la manera aquí de todo el tema cine y ahí lo vivimos día a día.
Si hacemos un poco de historia ahora en Poniendo las Calles en la cadena COPE, ¿en qué año abriste esta librería, el Grifilm, en Urueña?
Pues la abrimos en 2011, o sea que ya 15 años va a ser ya que estamos. Primero en un local un poquito más pequeño y luego ya quedó un local libre más grande, que es donde ya llevamos 8 años va a ser.
Me encanta. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo instalaréis allí? ¿Ya conocíais Urueña? Hay que ser valiente, ¿eh?
Nosotros, bueno, estuvimos un par de años viviendo en Gales, allí pues vivíamos muy cerca de lo que fue el primer pueblo libro y nos encantó la idea, ¿no? Y siempre pensamos que sería muy bonito tener una librería en un pueblo libro y pensamos, jo, si en España hubiera algo así, pero en esos momentos no había nada. De allí nos fuimos a vivir a Estados Unidos, estuvimos unos cuantos años viviendo en Estados Unidos por temas de cine, informática, que yo también hago cosas de informática y es más con el tema de cine. Y fueron pasando los años y nos contaron, jo, pues en Castilla y León hay un pueblecillo ahí, Urueña, que justo pues se ha convertido en Villa del Libro, además es donde está la fundación de Joaquín Díaz, y vamos, y es súper bonito. Entonces en algunos viajes pues vinimos a verlo, nos encantó la idea y dijimos, va, que vamos el salto, y estamos viviendo en ese momento en Nueva York, y nos tiramos de cabeza y nos vinimos de Nueva York a Urueña, y la verdad que estamos encantados con el cambio, con el salto y con todo ello.
Madre mía, qué barbaridad. ¿A qué te dedicabas exactamente antes de abrir esta librería? Porque claro, tienes un bagaje espectacular. Antes decías que, bueno, antes nos has dicho que eras informático.
Sí, yo era programador, bueno, trabajaba, o sea, desde cualquier lado del mundo, que es lo bueno, podía trabajar de programador, y sí, yo me dedicaba a la informática y no es más al tema de cine, preservación de cine y haciendo documentales.
Pero fíjate, de Nueva York a Urueña, lo decías antes, ¿cómo lo viviste? Porque el cambio no está nada mal, ¿eh?
No, que va, la verdad que fue un cambio, sí, el primer día decimos, oh, cuánto silencio, qué cosa, nos costaba dormirnos del silencio, ¿no? Decíamos, oh, donde vivíamos en Nueva York, que era un edificio alto con un montón de plantas, decíamos, solo en la planta que estábamos del edificio antes había más gente que toda la gente que hay en Urueña. Y oías por la noche el metro pasar, ¿no? El bullicio, y en cambio aquí de golpe silencio, y pero vamos, no nos costó nada, y además con la gente muy bien, muy contentos, así que ha sido una alegría.
La verdad que lo cuentas muy bien, nos emocionas aquí en Poniendo las Calles en COPE, Isaac. ¿Se puede realmente vivir, me refiero, vivir bien como librero en Urueña?
Sí, estamos muy muy contentos, la verdad. Es verdad que los primeros años nos pilló también un poco la crisis de 2011-12, ¿no? Que el segundo año decíamos, ay, ya íbamos a poder, pero sí, luego remontamos y la verdad que podemos vivir de la librería. También luego hacemos algunas otras cosas, temas de cine, alguna cosilla de informática también y así, pero... lo que es la librería en sí, la verdad que ha ido como cada vez a mejor. Estamos contentísimos porque va muy bien. Estamos muy contentos de la evolución, ¿no? Y además, eso, pues ya llevamos 15 años y se nota, ¿eh? Tenemos muchos clientes que vuelven, gente que para, gente que he oído hablar de la librería y el hecho de ser un pueblo libro, una vía del libro, pues también llama, ¿no? Hace que siempre haya mucha gente viniendo a visitar el pueblo y entonces conocen la librería y viene gente de toda España, vamos, y de muchos sitios del mundo.
Desde luego que sí. ¿Funciona mucho también para vosotros el boca a boca entre vuestros clientes? Lo digo más que nada porque yo creo que eso es fantástico.
Sí, los clientes, muchos de boca a boca, y es un placer, ¿no? Y muchos que repiten y muchas veces y que dicen, oh, cada año, pues cuando, claro, en la ubicación de Urueña, pues es buena cuando la gente va a Galicia, a Asturias o al País Vasco, hacen su paradilla, ¿no? Y, por ejemplo, pues todos los veranos, quien va hacia allí, pues paran o ya tienen como programada la parada, ¿no? Y da mucho gusto. Y luego, pues nos cuentan otros nuevos clientes que vienen, sí, es que nos han hablado mucho y tal, y hemos venido aquí, y el boca a boca, pues ha ido ayudando, ¿no? Y luego mucho, sí, mucho cinéfilo y cinéfila que les encanta y ya han oído hablar de la librería y de todo lo que tenemos y se pasan por aquí. La verdad es que es un gusto.
Es un gusto. ¿Sabes lo que pasa, Isaac? Que muchos de nuestros oyentes ahora que están escuchando Poniendo las Calles, que han finalizado ahora de escuchar El Partidazo, pues estarán diciendo, pues sí, yo conozco Urueña, pero hay otros muchos que no conocen Urueña. Cuéntale, por favor, a los ponedores, ¿cómo es esta localidad? ¿Cómo es la vida ahí? Hay que recordar a toda la audiencia que está en la provincia de Valladolid.
Pues la vida es bonita, es tranquila. Todo lo tranquila que te la quieres hacer, pero el pueblo en sí es tranquilo y apaciguado. Está en un montecito, además está amurallado, ¿no? Una muralla medieval, y las vistas son espectaculares. Además, en cada época del año, en cada estación, ves cómo va cambiando los colores, todo el paisaje en sí cambia muchísimo, y los atardeceres, vamos, los atardeceres son preciosos, y hay varios sitios, ¿no?, distintos de Urueña donde puedes disfrutar muchísimo del atardecer, ¿no? Hay gente que viene solo a ver el atardecer, ¿no? Y luego, pues, antes vienen, pasan por las librerías, pero que vienen con la idea de los atardeceres estos tan, tan espectaculares y bonitos, ¿no? Y luego, pues, muy buen ambiente, y es un pueblo muy, muy agradable. Es verdad que en invierno, por ejemplo, gente que dice, pero no hay nadie en la calle y tal, ¿no? Claro, en febrero, con el frío que hace, pues a lo mejor no te encuentras mucha gente en la calle, pero luego entras en los sitios, pues en el bar, en el restaurante, en el centro social, y ves que sigue hay vidilla, en las librerías mismos, ¿no? Que dices, oh, no he visto a nadie por la calle, pero en cambio la librería, pues aquí está lleno, pues sí, no se va moviendo. Además, como hace frío, pues está bien entrar en los distintos locales. También hay varios museos, como decíamos, la Fundación de Joaquín Díaz, del Museo de Luis Delgado, de la Música, el Centro de Lea Miguel Delibes, que también tiene un museo sobre la historia del libro, y todo ello, pues, hace, bueno, es muy 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 enriquecedor, ¿no? Todo Urueña en sí, o sea, tiene el paisaje, luego el tema más cultural, tema libros, museos, los restaurantes, que también hay 4 o 5 y también se come muy bien, o sea, todo ello, vamos, nosotros estamos encantados.
Ya imagino, la verdad que suena muy bien todo lo que nos estás contando, me está gustando mucho. ¿Cómo es el día a día de un librero como tú en Urueña? Te lo pregunto más que nada, y te lo pregunto ahora, que ya vamos teniendo más confianza, te lo digo porque seguro que te puedes explayar, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un librero como tú?
Pues el día a día... En la librería nosotros, por ejemplo, abrimos a las 11 de la mañana, porque es verdad que antes no hay mucho, pero en cambio estamos muchas horas abiertos, sobre todo fines de semana y festivos, normalmente no cerramos al mediodía, y si no, pues cerramos una horita y luego abrimos hasta las 7:30 o las 8. Y el día a día, pues eso, estás en la librería, toca pues eso, catalogar, devolver, a veces te tocan las devoluciones de libros, pedir libros, mirar lo que hay, lo que no, luego ya te van entrando clientes o gente que quiere ver y quiere disfrutar un poco de la librería, de conocer, pues se pregunta también mucho de Urueña y cómo funciona y qué es lo de la vía del libro, cuántas librerías hay, y en la librería pues eso vamos haciendo, a veces aprovechamos para hacer alguna otra cosa, pero la verdad es que lo que es en sí el trabajo de librería, de libreros, pues nos quita también pues mucho tiempo, ¿no? El estar atentos a ver de qué libros faltan, cuáles son las novedades que hay que pedir, que hay que devolver, y vamos, la gestión diaria, ¿no?
No, o sea, que aburrirte no te aburres. Lo más satisfactorio de tu trabajo, ¿qué es, Isaac? ¿Qué es lo que más sensación, no sé, de satisfacción te produce?
Lo más satisfactorio, pues yo creo que cuando ves que la gente se va contenta, que ha encontrado el libro que buscaba, que le ha gustado la librería, que ha estado a gusto y que se va con una sonrisa, y cuando vuelven, ¿no? Esas personas que han venido una vez y vuelven otra vez y se acuerdan y dicen, jo, es que qué recuerdo más bonito tengo de la última vez, encontré tal libro y vengo a buscar este, y pues eso es muy, muy satisfactorio.
Uh-huh. Qué gozada escucharte. Isaac, tú ahora mismo estás rodeado de libros, estás además durante todo el día rodeado de libros, de historias, de aventuras maravillosas que se engloban en esos libros. ¿Qué crees que es lo más enriquecedor de la lectura para ti, me refiero, como profesional de esto?
Nos enriquece totalmente, vamos, es que es básico, ¿no? Los que hemos crecido con eso, pues es que ya no puedes parar, porque es conocer mundos, ¿no? Es conocimiento todo ello, ¿no? Y te lleva de un lado para otro, además hay tanto tipo de libro distinto, y es que es una maravilla, ¿no? Porque hablamos de novelas, pero luego hay biografías, ensayos, temas, libros históricos, bueno, libros de cine ya, si te gusta el tema del cine, pues imagínate, ¿no?, que puedes conocer eso desde la técnica hasta cómo Hitchcock hacía sus películas, los guiones, y luego, si te gusta la música, vamos, yo siempre lo digo, es que los libros de música los leería a todos, ¿no?, porque cuando te gusta tanto un tema, pues... Es que te abres al mundo, ¿no?, leyendo. Y una cosa que nos alegra mucho es ver, por ejemplo, que cuando vienen familias, pues las niñas y niños les encanta leer y se llevan no uno, ¿no?, sino dos o tres libros. Qué bueno. Emocionados y sigue habiendo interés por la lectura y hábito de leer, aunque claro, existe todo el tema de las pantallas y los móviles, pero vemos que sigue interesando y sigue gustando y sigue emocionando, ¿no?, la lectura.
Sí, la verdad que lo que dices, ¿no?, que es muy bueno que los niños empiecen con el hábito de la lectura y lo conserven, ¿verdad que sí?
Sí, totalmente imprescindible. Tiene que seguir y nosotros lo vemos día a día, que sigue, que se les ve, que se emocionan aún con un libro y con una historia, y han empezado una y quieren la siguiente o algo que se le parezca, y además lo ves como una evolución, ¿no? Porque ves, nosotros ya llevamos tantos años que pues los niños cuando eran más pequeños que empezaron con unos libros y ahora ya te piden pues y de fantasía y no toda esa evolución y cómo se han ido enganchando y leyendo, sí, ¿no? Eso es muy bonito.
Sí, desde luego que sí, eso es precioso, Isaac. Isaac García, copropietario de la librería El Grifilm, que está en Urueña, en Valladolid, y ha sido un auténtico placer charlar contigo en esta noche en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Gracias, muchísima suerte, Isaac.
Muchas gracias, es un placer y bueno, en nombre mío y en nombre de Inés, pues ha sido una alegría poder hablar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el intento de acuerdo es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Mira, la verdad que esta noche te vamos a hablar de una vitamina que es muy especial, que es la vitamina B, la que más falta en jovencitos que andan por más allá de los 50. Es verdad que tarda en notarse su falta, pero puede llegar a ser bastante grave. Escúchanos unos minutos y nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi, nos va a informar de todo lo que necesitas. Bueno, pues saber sobre esa vitamina que puede llegar a provocar desde una incómoda, rara e incluso molesta anemia hasta demencia. Y esto es preocupante, sobre todo en las personas vegetarianas y veganas estrictas. Porque claro, si notas algunos de los síntomas que nos comente el doctor, pues ya sabes que puedes pedirle cita en su clínica Legazpi, en el número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid, o incluso llamándole a su teléfono personal, el 639-679-400, que le tenéis que decir que sois ponedores, sois sus pacientes predilectos. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo. Espero que estés bien de vitamina B, que estés a tope.
Pues la verdad que yo de analítica pues tengo un máximo control. Lo que no te sé decir es si es una vitamina especial o qué tiene de especial esta vitamina, porque al parecer con esta introducción que acabo de hacer, hombre, me preocupo y bastante.
Pues sí, es una vitamina especial, es una vitamina, fíjate, es hidrosoluble. Esto quiere decir que se disuelve en agua. Después de que el cuerpo lo utiliza, lo que necesita de esta vitamina, lo almacena en el hígado y lo que te sobra, pues las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. Y esta es una vitamina que tiene unas funciones fundamentales para el metabolismo de las proteínas y además ayuda a la formación de los glóbulos rojos, o sea que si no hay esta vitamina vamos a tener una anemia, y sobre todo al mantenimiento y metabolismo del sistema nervioso. Produce unos neurotransmisores que son importantes también en la formación de la vaina de mielina, protege las neuronas y también la síntesis de ácido de ADN.
No, desde luego. Claro, aquí los ponedores ahora nos estamos preguntando en qué alimentos la podemos encontrar, porque me imagino que en unos más que en otros.
Sí, sobre todo en las carnes de res, en las carnes de ave, en el hígado también de la res, en los huevos, en la leche, en los productos lácteos y en los pescados, por ejemplo, en el atún, el salmón. Y en los mariscos lo puedes encontrar en las almejas y en las ostras. Y también está presente en los alimentos vegetales, no está presente en alimentos vegetales, a no ser que estén fortificados, En cambio, los cereales fortificados para el desayuno, pues son una fuente disponible de vitamina B que puede ser utilizada para fortificar los alimentos y es en esta presentación es fácil de absorber. Estos cereales pueden ser una buena fuente de vitamina B para los vegetarianos, ¿eh? Así que algunos productos nutricionales de levadura también contienen vitamina B2. O sea, uh-huh, que hay muchas fuentes alimenticias.
Doctor, ¿qué personas tienen más riesgo de padecer anemia por déficit de vitamina B12? Porque eso es importante, ¿eh?
Lo has dicho tú antes, al principio, los jovencitos mayores de 50 años, cuidado, que se lo hagan mirar, ¿eh? Y aquellas personas que tienen lo que llamamos los médicos acloridia, o sea, que segregan poco ácido clorhídrico en el estómago, que es fundamental para liberar y sacar esa vitamina B12 que se encuentra en los alimentos. Sin este ácido, pues no se absorben correctamente. También son personas de riesgo las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana, claro, o los que han tenido alguna cirugía del estómago o del intestino, o todas aquellas personas que tienen malabsorciones intestinales, los celíacos, la enfermedad de Crohn, y las personas que tienen lo que llamamos anemia perniciosa, que es una anemia producida por autoinmunidad, donde se destruye una proteína que se llama el factor intrínseco, que es necesario para que se absorba la vitamina B, porque si no, pues se desplaza al intestino y se expulsa por las heces.
Madre mía, porque me imagino, doctor, que el déficit de esta vitamina puede derivar en cáncer. Lo digo porque hay ponedores que me están escribiendo, me dice, Pulpo, es que esto me suena que podría ser de esta manera. Coméntaselo al doctor.
Sí, tienen razón, porque esto, falta de vitamina B, suele producir un daño progresivo en la mucosa del estómago, o sea, en el revestimiento interno del estómago. Va produciendo primero lo que llamamos una gastritis crónica atrófica, que es una inflamación que destruye las glándulas gástricas del intestino, del estómago, son los que segregan el ácido clorhídrico. Luego, después hay una fase más avanzada que se llama metaplasia intestinal, donde las células del estómago son reemplazadas por células similares a las del intestino como respuesta al daño. Y esto ya es una situación precancerosa. Y ya, pues, el siguiente sería una gastritis atrófica metaplásica autoinmunitaria, que esa, pues, va directo al cáncer de estómago, así que sí tiene ese riesgo.
Sí, sí, la verdad que sí. Luego también los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas neurológicos, me refiero, doctor, deben hacernos sospechar que, bueno, pues que tenemos anemia por falta de esta vitamina?
Normalmente asociamos la anemia con falta de cansancio, pero en esta anemia, como por esta acción que tiene sobre el sistema, sobre los nervios y sobre el sistema nervioso central hipervírico, pues aparecen, lo primero que vamos a notar y con más frecuencia son unas alteraciones en la sensibilidad de las piernas y luego de los brazos, como un hormigueo en los pies y en las manos, como una pérdida de sensibilidad, como una debilidad en los brazos y en las piernas, y también con una alteración en la sensibilidad postural, que se dificulta la sensación de qué postura tenemos, estamos, y también en la alteración en las vibraciones, y todo esto se va a traducir en una dificultad para andar. O sea, estos signos deben hacer sospecharlo.
Otra cosa importante, doctor, es que la falta de vitamina B, yo me imagino que puede producir demencia. Que los síntomas específicos de esta demencia, ¿es verdad o no? ¿Da demencia? Porque sí. no es como el Alzheimer, claro.
No es como el Alzheimer, lo has dicho muy bien, pero sí, puede llegar a producir, pues, por eso que te he dicho, de la función que tiene el sistema nervioso central, en las vainas de mielina, en los neurotransmisores, en la secreción del GABA, de la dopamina, la serotonina, produce una demencia que es rápida, pero, buena noticia, reversible si se administra la vitamina B. Y como síntomas iniciales, pues aparece, pues puede aparecer una confusión, una irritabilidad, una depresión leve, y luego ya después, pues aparece ya los síntomas de la demencia, que se caracterizan por paranoias, por delirios. La persona está convencida de que otras personas quieren hacerle daño, y bueno, pues los otros síntomas típicos de la demencia, la falta de atención y concentración y de memoria. Pero como síntoma típico, esas alteraciones sensoriales y luego después esas alteraciones cognitivas.
Uh-huh. Doctor, los ponedores de calles estarán diciendo, ojalá el doctor Darío Fernández nos dé unos consejos que puedan, no sé, pues prevenir la deficiencia de vitamina B12. ¿Cómo podemos ayudarles?
Mira, le vamos a dar unos cuantos, porque siempre nos gusta ser útiles en nuestro programa, no asustar a la gente. Eso primero es. Que mantengan una dieta equilibrada, con que incluya esos alimentos que hemos comentado antes, carne y pescados, huevos y lácteos. Y luego que consulten a su médico si siguen una dieta vegetariana o vegana, ¿eh? Y que se hagan sus analíticas periódicas, sus revisiones periódicas en su analítica, y que estén atentos también a algunos medicamentos que pueden influir. Por ejemplo, que no abusen del omeprazol, ¿eh? Y que estén muy atentos a estos síntomas neurológicos que hemos dicho de alteración de la sensibilidad, y por supuesto, que mantengan activa su mente haciendo sopa de letras, crucigramas, leyendo y escuchándonos todas las noches.
Impresionante, doctor Darío Fernández. Vamos a hacer un tiroteo de preguntas. Preguntas breves, respuestas muy breves. Yo no sé si está usted preparado.
Estoy listo, cuando quieras.
Pues venga, la primera sería, ¿cuánta vitamina B12 necesitamos al día? ¿Cuáles son los valores normales de vitamina B12?
Depende de la edad. Un adulto necesitaría unos 2,4 microgramos por el día. Las embarazadas un poquito más, 2,6. La mujer en la lactancia un poquito más, 2,8. Y recomendaciones para los vegetarianos y veganos, hasta 25 miligramos al día. La presentación recomendada son suplementos que lleven, atento a la etiqueta, cianocobalamina. O en inyecciones se llama Octovite B12.
Uh-huh, genial. Segunda pregunta, ¿qué recomienda usted a estas personas mayores de 50 años para que no tengan todos estos problemas?
Pues la suplementación con estos suplementos que lleven vitamina B12 y la vigilancia con sus analíticas y si es necesario, endoscópicas periódicas.
Bien, perfecto. ¿Puede, por ejemplo, una madre que no esté dando el pecho a su bebé transmitirle una deficiencia de esta vitamina o a lo mejor no llega a tanto?
No, si está dando el pecho a su bebé, sí que puede transmitirlo si es vegano.
Ah, vale. ¿Hay que tener cuidado a lo mejor con algún tipo de medicamento?
Sí, con la metformina, que es un medicamento que toman los diabéticos, y atentos los jóvenes con la utilización recreativa del óxido nitroso, lo que llaman el gas de la risa, que está muy de moda ahora en las fiestas, y la gente que abusa de los omeprazoles y algunos antiepilépticos. Atento a los niveles de vitamina B.
Pues alertados quedan los ponedores, que después de estos consejos seguro que les va a ir un poquito mejor. Doctor Darío Fernández, un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, cuídate mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sabor de amor. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Bueno, pues hoy toca hablar de la tortilla de patatas, que es un plato icónico de la gastronomía española y yo creo que uno de los más populares a nivel mundial. Bien merece que le dediquemos este espacio, Rosa Rosado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ponedores. Se me está haciendo la boca agua solo con pensarlo. Y eso que todavía no hemos empezado a hablar de la tortilla de patatas. Pero a mí esta canción de Danza Invisible como que me entra hambre.
¿Pero qué velocidad es esta, por favor? ¿Quema la tortilla? ¿Que quema la tortilla o qué?
Como que tengo un gusanillo, sí, una gusa así en la tripa de esta canción.
Y que la tortilla se puede comer en cualquier momento.
En cualquier momento.
No tiene horas.
Mira, pocos platos hay que representen tanto a España y que estén tan ricos como la tortilla de patata. Y he dicho, oye, pues vamos a aprovechar para recopilar algunos datos curiosos sobre este tan rico manjar. Bueno, que te voy a contar el origen de la tortilla, ¿te parece?
¿Pero se sabe? ¿Esto es oficial?
No, es complicado marcar un momento y un lugar exacto para la creación de un plato tan popular y hay muchas teorías. La más institucionalizada asegura que fue en Villanueva de la Serena, esto está en Badajoz.
Sí, en Badajoz.
Donde se documentó la primera tortilla de patata, pero igual ya se consumía antes, ¿eh? El caso es que en Villanueva de la Serena falta, pues eso, un monumento a la tortilla, aunque sí es verdad que cada verano celebran una feria de la tortilla de patatas, como en tantísimos lugares de España.
Sí, pero me gustaría saber si en la tortilla de patatas siempre se han utilizado los mismos ingredientes.
Pues fíjate, aceite, patatas y huevo. Eran los únicos ingredientes que se usaban hasta hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Pues porque antes se buscaba un alimento barato y que alimentara mucho. Por eso era tan austera la tortilla. Se buscaba un plato económico para paliar las hambrunas de la época. Es más, fíjate, la tortilla francesa también es española. Se inventó aquí durante el asedio de los franceses en la Guerra de la Independencia. Como faltaban alimentos, la tortilla en aquella época solamente se hacía con huevos y desde entonces se empezó a llamar así la tortilla a la francesa o tortilla de cuando los franceses.
Tres navíos españoles que se fueron a las Indias. Nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina.
Esta canción, ¿por qué no sonó en Cadena 100?
Pero como número uno, además. Bueno, mal que le pese a los franceses, la tortilla es un invento español, como cantan por aquí. La suerte, desde hace ya años, pues eso, que no vivimos este tipo de penurias en España, y la tortilla además se ha ido reinventando y con el tiempo, pues aparecieron los bandos con cebollistas y sin cebollistas. Que esto es un debate que ha llegado a nuestros días, oye, y que seguimos sin ponernos de acuerdo.
La tortilla de patatas sin cebolla y además poco cuajada.
Yo siempre he preferido la tortilla con cebolla porque sin cebolla me parece insípida, me parece que siempre le falta algo.
Yo siempre soy de tortilla de patata con cebolla y es que le da un saborazo.
A mí la tortilla de patata me gusta con cebolla y poco hecha.
Sin cebolla, no aguanto el sabor, esa textura de la cebolla no puedo.
Al final se pega. Eso sí, la cebolla muy picadita y muy hechita. Picadita. Casi ni se note al saborearlo.
Venga, vamos a cortar la cebolla, que estamos viendo que mucha gente no gusta con cebolla.
¿A ti con cebolla o sin cebolla?
Yo con cebolla. ¿Con cebolla? Ahora la echamos a la sartén, vamos a sofreír un poquito de cebolla. A mí es que me gusta el olor de la cebolla.
Igual.
Sí.
¿Te gusta con cebolla, pero me gusta con cebolla. Con muy poca cebolla o sin cebolla?
No, me gusta con cebolla y muy hecha. No me gusta poco hecha.
La cebolla muy hecha, el huevo menos hecho.
Bueno, quiero decir que la receta original era sin cebolla, pero es verdad que hay un gran debate sobre este asunto que despierta casi más pasión que un Madrid Barça.
¿Por qué me das golpecito por debajo de la mesa?
A ver, yo me como las dos. Wow. Con cebolla y sin cebolla. Pero con la cebolla está como más jugosa.
A lo mejor yo de primero, sin cebolla ya, luego de postre con cebolla.
Venga, a ver, los más puristas tiran de la receta tradicional que solo llevaba patata, huevo y aceite sin cebolla. Pero bueno, más allá del gusto de cada uno, si alguien necesita argumentos para decantarse por uno u otro bando, en Betanzos, considerado por muchos capital de la tortilla de patata, ahí prohibieron la cebolla en la elaboración de cualquier tortilla que quiera ser considerada de Betanzos. Y precisamente como Betanzos es tierra de tortilla de patatas, y he hablado con Pepa de la mítica Casa Miranda para que nos cuente cuál es el secreto de esta tortilla tan famosa.
La tortilla lleva patata Kennedy, aceite de oliva sabor intenso, sal y la forma de hacerla. Cuando el aceite está caliente a 180 grados, echamos la patata cortada finita, la freímos a fuego así fuerte, luego le bajamos un poquito. La freímos sin que llegue a tostarse, usamos huevos camperos. Para una tortilla mediana, pues echamos 12 huevos. Lo batimos, cuando la patata está frita la escurrimos, la pasamos al huevo, le damos unas vueltas en el huevo que se empape bien y la sartén para echar el huevo con la patata, que no debe de estar demasiado caliente ni muy frío. Poquito a poco le damos vueltas hasta que yo la veo en su punto. Como la tortilla de Betanzos, eso es muy jugosa, normalmente es sin cebolla y como les dije, la patata es Kennedy, una patata blanquita muy rica, muy buena y con el aceite de sabor intenso, eso tiene mucho sabor y luego también es interesante el punto de sal. Y bueno, espero que les guste nuestra receta.
Ahí está Pepa dándole a los huevos.
Qué maravilla, vamos, que ponga
10. Una exquisita tortilla de patata. Ha dicho 11 huevos para una tortilla mediana, no te digo nada, ¿eh?
La marinera. Comí yo una tortilla de Betanzos. Con Carlos Goñi, el cantante de Revolver. Estuvimos comiendo en la gran pulpería, madre. Qué cosa más deliciosa, de verdad. Lo que más triunfó. Nos comimos una tortilla para seis entre los dos.
Una tortilla para seis. Fíjate que nos contaba Pepa que la tortilla de Betanzos lleva patata gallega. Claro, lo habitual es que se utilice la Kennebec, que es una variedad blanca que muchos consideran la mejor para freír. Y bueno, aunque Betanzos es tierra de tortilla, fue en Vitoria donde se hizo la tortilla más grande del mundo. En 2014 entró en el libro Guinness de los Récords esta tortilla que pesaba 3 toneladas.
¿Cómo?
Y su diámetro superaba los 5 metros.
Madre mía, pero qué exageración, ¿no?
Sí, pues tuvo huevos la cosa, aproximadamente 12.000.
No, claro.
12.000 huevos. De Vitoria nos vamos a Santander, ¿te parece?
Me encanta.
Porque si hablamos del famoso campeonato de tortilla de patatas que se celebra cada año, uh-huh, el vencedor del año pasado fue Pedro José Román, del restaurante Cañadillo, y le preguntamos qué lleva la mejor tortilla de patatas de España.
Lo que hay que buscar son productos de buena calidad, desde luego, para empezar. Utilizamos patata Mona Lisa, que es la que mejor se adapta a nuestra tortilla. Utilizamos aceite de arbequina, que es un aceite de oliva que tiene relativamente poco sabor a oliva, entonces no le tapa el sabor a la tortilla. Le echamos cebolla, bastante cebolla, y aparte nosotros utilizamos unos huevos de campo mayor, gallegos. Lo que distingue nuestra tortilla es que es una tortilla jugosa, que esté cremosa, que no corra el huevo por el plato. Y en cuanto al concurso, pues hubo suerte, la verdad es que lo hicimos con toda la tranquilidad del mundo, igual por eso precisamente nos quedó bien. Se ve que ha habido una evolución, que la gente se está concienciando del tipo de tortilla patata que queremos, que sea jugosa, que no sea la típica rueda de carro que se hacía antes por algunos sitios, y ha habido mucha evolución, el nivel está poniéndose muy alto. Hay otro concurso en Burgos y también se ve que la gente evoluciona en mucho nivel.
No es la primera vez que ganan este concurso, por eso iban con tranquilidad. Pero y fíjate,
lo tenían todo muy bien medido, ¿eh?
Efectivamente. En Santander, por ejemplo, los amantes de las tortillas rellenas, ahí tienen un problema a la hora de elegir entre tortilla de patata, porque se presta todo tipo de relleno, desde las gulas, a la salsa boloñesa, las setas, pavolos.
La chaca, por ejemplo, con cangrejo, está delicioso eso.
Es que hoy en día
con centollo, qué rico.
Sí, sí, se hace todo tipo de tortilla de patata. Sin embargo, al pensar en el plato estrella de la gastronomía española, no siempre hacemos hincapié en sus nutrientes o beneficios para la salud. Así que se lo he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez.
La tortilla de patata es una buena alternativa a nivel nutricional porque tiene una composición muy completa y está elaborada con ingredientes totalmente naturales y mediterráneos. Nos va a aportar proteínas porque tiene huevos, nos va a aportar hidratos de carbono porque tiene la patata y todos los nutrientes que tienen estos alimentos. Sabemos que el huevo, por ejemplo, es uno de los alimentos más completos que tenemos. Tiene proteínas de alto valor biológico, aporta vitaminas liposolubles como la vitamina A, como la vitamina D, y luego también aporta, por ejemplo, colina, que es fantástica para nuestro cerebro, y si la hacemos con un buen aceite de oliva virgen extra, pues también va a aportar grasas monoinsaturadas, que son cardioprotectoras. Por lo tanto, es un alimento que es muy equilibrado y completo en su composición. Es también saciante y una buena alternativa de nuestra gastronomía.
Es una buena alternativa, pero ¿cómo? Porque, a ver, tampoco hay que
a comer todos los días.
Exactamente,
esto.
Tampoco se puede abusar de la tortilla de patatas.
Podemos incluirla perfectamente en nuestra rutina semanal como una buena opción, por ejemplo, en una comida, un desayuno incluso, o varios desayunos, o en la cena. Al ser un alimento tan nutritivo, pues lo podemos incluir o bien como plato único, por ejemplo, puede ser en un desayuno, o bien como un complemento en una comida. Además, se puede tomar varias veces a la semana. Es más, un dato curioso es que la tortilla fría del día siguiente, al tener esa patata que se ha enfriado, ya tiene almidón resistente. El almidón resistente es un alimento fantástico para nuestra microbiota, para las bacterias que viven en el intestino, y por lo tanto también va a ser un buen prebiótico. O sea, que no solo cuando la acabamos de hacer, sino que al día siguiente también es una opción muy sana, incluso más digestiva y buena para nuestra microbiota.
Fíjate.
Qué delicia, ¿no?
En nuestro país, además, se ha popularizado como desayuno o tentempié de la mañana, un pinchito de tortilla.
Pinchito de tortilla.
Con el café, con la cervecita.
Que sí.
Pero es verdad que hay una corriente que afirma que es un chute calórico que solo sirve para volver a sentir hambre en muy poco tiempo. Vamos a ver qué dice Elisa de esto.
La tortilla de patata con un café puede ser una alternativa sana para desayunar. El problema es que cuando la comemos fuera de casa, en restaurantes o en bares, normalmente nos encontramos con tortillas que están hechas con aceites que son de baja calidad y que además están refritos una y otra vez. Entonces aquí es donde perdemos esas propiedades saludables de esta comida, ¿no? Por lo tanto, es mejor que tomemos esta tortilla bien hecha en casa y sin un exceso de fritura a que la tomemos en cualquier sitio. Luego hay restaurantes y bares que hacen tortillas con buenos aceites y que también son buenas alternativas, ¿no? Pero tenemos que buscar buenos sitios.
Claro, no en todos sitios te sirven una buena tortilla de patata, ¿eh?
Hay tortillas que comes por ahí y no te sientan bien.
Efectivamente, demasiado aceite, demasiado de tu a saber, ¿no? Pero bueno, Elisa, que es una crack, nos dice cómo podemos hacer una tortilla de patatas un poquito más ligera.
Para hacer una tortilla más ligera, lo que tenemos que hacer es asar la patata o cocerla hervirla y no hacerla frita, ¿no? Al final la fritura es lo que sube más las calorías porque utilizamos mucho aceite, y si nosotros hacemos esa patata cocida y luego lo que sí podemos es darle un punto de aceite de oliva simplemente a la sartén para tostarla un poquito, no llegar a freírla, pues hombre, la tortilla va a ser mucho más ligera y mucho más digestiva. Luego ya el otro ingrediente es huevos y cebolla. Para mí es esencial la cebolla. Entonces, por lo tanto, el resto de productos son de máxima calidad y no pasaría nada, ¿no? La clave es eso, cocerla o asarla y hacerlo con este tipo de patata, que también está muy buena.
Debería haber pedido bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla,
bocadillo de tortilla de patata asada previamente.
Mira, es que esta canción yo la he descubierto con mi hijo. Este es Mohamed, que va a comprar un kebab y luego se arrepiente y dice que debería haber pedido un bocadillo de tortilla, que queda con el kebab. Efectivamente, claro. Es que donde se ponga un bocata de tortilla de patata. Bueno, Elisa tiene trucos para todo. La tenéis que seguir en Instagram en @elisa.blázquez porque tiene cosas muy chulas. Asar o cocer es el truco de hacer una tortilla de patata más ligera, porque es verdad, siempre tenemos que controlar las calorías que ingerimos. Pero mira, hablando de lugares destacados para la tortilla de patatas, hay una parada obligatoria en el Casino de Lesaca, en Navarra, donde elaboran una curiosa tortilla doblada, que es así como una tortilla de patatas, pero con la forma de la francesa.
Anda. La tortilla es una receta original de mi madre. Mi madre Josefina trabajaba en una casa particular en San Sebastián y no sé si alguien le enseñó la receta o era de su familia, de su milla, no lo sé, pero fue ella la que vino y la que trajo esta casa cuando se casó con mi padre. Hace ya 70 años, más o menos. Ingredientes, 4. Patata, casi siempre, o kenebe como una lisa. Ahí vamos con la patata. Cebolleta fresca, pimiento verde, sal, huevos y aceite de oliva 0,4. Mira, tengo una sartén que es 32 centímetros que jamás pasa por debajo del chorro del agua. Se utiliza solamente para tortillas. Una vez hecha la tortilla, se le pasa un trapo seco y se guarda sola en un armario. Se pica la patata en lascas, no muy gruesas, y se fríe en el aceite todo junto, la patata, la cebolla y el pimiento verde. Y salamos nunca el huevo. En esta casa se sala la patata. Batimos el huevo, pero poco. Se vierte sobre la patata. Y ahí ya es trabajarlo un poco, sin darle la vuelta ni nada. Y cuando ya veas que la tortilla está cogido el punto, la volteas a una fuente y ya está. Es una tortilla tipo francesa, es decir, nosotros justamente apoyamos a la fuente a la sartén y con un golpe de muñeca la tortilla ya sola se enrolla y sale tortilla francesa. Creo que es la única que yo conozca, por lo menos, que es de esta forma ovalada, la única. Sí, es una forma ovalada, sí.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata.
Ahí están todos en el casino de Lesaca cantando constantemente esta canción de la tortilla de patata. Mira lo que nos dice Manuel, el hijo de Josefina Sagardía, que el único truco que para que no se te pegue la sartén es reservar una sartén únicamente para hacer las tortillas.
Es curiosísimo.
Y no
eso.
Pasa por agua, ¿eh?
¿No?
No, no, ha dicho, con un trapo la seca y la guarda.
Directamente.
Hasta la siguiente tortilla.
Que vaya generando madre.
Que vaya generando, efectivamente. Bueno, a ver, que nos queda el postre pulpo.
Venga, ya verás.
¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que en Valencia hacen helados de tortilla de patatas?
No me lo creo.
Sí, Félix es quien los hace en la heladería Ginais.
Esto nació de la búsqueda del comportamiento de los almidones y de la lecitina del huevo en la tortilla aplicada a temperaturas bajo cero. Entonces nosotros, para elaborar el helado de tortilla de patata, lo que hacemos es estudiar qué cantidad de patata, qué cantidad de almidón lleva y también qué proporción de huevo y de lecitina, para saber qué emulsionantes tenemos que utilizar. Si a todo esto le sumas que todos los azúcares que ponemos, los hidratos de carbono, tienen que tener un bajo poder edulcorante, porque no tiene que ser un helado dulce, se complica bastante. El reto estaba en conseguir el sabor de la tortilla salada a temperatura bajo cero y que no estuviera dulce, evidentemente. Como ves, se consigue. Sí, lo tenemos, pues probablemente no seamos los únicos. Yo te diría que el éxito es más la sorpresa, porque realmente el que prueba un helado de tortilla hecho profesionalmente y no triturando una tortilla con leche o con nata, sorprende tanto al que lo consume que queda maravillado. De ahí viene la alegría por nuestra parte de haber conseguido un producto como tal.
No hay comida que nos guste tanto.
¿Tú aceptarías el probar un helado de tortilla?
Efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Correcto. De hecho, estoy pensando que este veranito me voy a acercar a la heladería Ginares, porque yo soy mucho de helados y ahí tiene una base de datos de 1.500, por lo menos, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Me encantan
solamente
los helados.
Solamente en el puesto que tienen, en la Plaza de la Reina, ahí hay 70 diferentes, ¿eh?
Me lo voy a apuntar.
De mojito, de salmón, de lentejas, de boquerones en vinagre, de tortilla de patatas. Estoy solo que probarlo, pulpo. Bueno, es que nadie...
Tiene que ser muy valiente,
sí,
¿eh?
Sí, que sí, yo lo pruebo todo. Que digo que nadie puede resistirse a una tortilla de patatas, pero es que ni siquiera nuestra Penélope Cruz.
Hola, ¿qué tal? Pues estoy haciendo una tortilla de patatas. ¿Tú has pelado patatas alguna vez?
He pelado naranjas, manzanas.
No es lo mismo, mira, fíjate en mí. ¿Ves?
Ah, es fácil.
Ahora las lavas, le quitas la arenilla. Y lo más importante es cómo las cortas. Mira, coge ese cuchillo rosa. Lo importante es el grosor de cada trozo. Mira qué hermosa.
Mira qué hermosa, ¿eh? Penélope Cruz te enseña a preparar una tortilla de patatas en la película Madres Paralelas, ¿eh?
Me encanta,
es
me
curioso.
Encanta.
Curioso. Pero bueno, es que ya me lo encanta. Decían los Nikis hace muchos años.
¿Qué?
McDonald's están de vacas flacas. Ha vencido la tortilla de patatas.
Hombre.
En Las Vegas.
Viva la tortilla.
Tortilla.
Viva la tortilla.
Viva la tortilla de patata.
Con cebolla además.
Y seremos de nuevo un imperio.
¡A por ello!
Es en rojo y amarillo.
Bueno, mira, me tomo pinchito, un pinchito de tortilla, y luego pues un concierto de los Nikis.
De los Nikis.
Por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Gracias, Rosado.
Pulpo, te noto raro, ¿eh?
No, es que me gusta la tortilla y quiero una tortilla ya.
Bocadillo de tortilla.
Venga.
De tortilla, bocadillo. Bueno, adiós, ponedores. Me voy.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que, voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
está.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Isabel Tellez, responsable del Hogar San Carlos.
Es verdad que la media de estancia en la casa son de 2 años, ¿no? Yo desde que estoy, desde hace 3 años, es verdad que la mayoría de las chicas completan, ¿no?, su proceso. No quiere decir que a los 2 años justo les digamos que tienes que marchar, sino que todo es dialogado con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos que una vez que haya finalizado la estancia, pues se vayan a un lugar también seguro para ellas, ya sea una habitación de alquiler, ya sea un proyecto de autonomía que tanto tiene Cáritas como la Fundación de la Religiosa. Y siempre les ofrecemos la posibilidad de seguir en acompañamiento social.
Las 3, las 2 en Canarias.